Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Son las 4 de la tarde, 4 y 1 minuto, 3 y 1 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa en tiempo de juego con la 11, con el sorteo 11 del 11 de la 11. Tienes un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. El sorteo 11 del 11 de la 11 es el sorteo que más premios millonarios da. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Fútbol, primera división, jornada número 12. Finalizado el Alavés 1, Almería 0. Gol de Sedlar, el central que el pobre luego se lesionó de gravedad. En menos de un cuarto de hora, Valencia-Granada. A las 6:30, Villarreal, Athletic Club de Bilbao. Y a las 9:00, Real Madrid-Rayo Vallecano. Mañana, Getafe-Cádiz. En segunda división, tampoco muchos goles. Finalizado el Racing de Ferrol 1, Andorra 0. En un cuarto de hora, Morevieta-Huesca en Lezama. A las 6:30 hay dos partidos. Alcorcón-Racing de Santander y Cartagena-Leganés. Y a las 9:00, el Eldense-Burgos. Queda para mañana el Zaragoza-Oviedo. Estábamos viendo las imágenes de Fernando, el portero de la Almería, hoy no ha sido titular, hablando con la afición de la Almería, como, no sé si dando explicaciones, han acabado aplaudiéndole, ¿eh? O sea, han acabado de buen rollo, pero estaba el hombre ahí, no sé si pidiendo apoyo o calmando, no lo sé.
Tiene que dar muchas explicaciones para explicar lo que ha sucedido en la Almería, que el año pasado era un equipo razonablemente bueno después de ascender a Primera División y ahora se ha convertido en el peor equipo de Primera en 25 años.
Desde aquel...
Sporting, que solamente logró un punto, ¿no?
Vale. Fútbol internacional. En Inglaterra juega el Liverpool, pero es luego a las 5:30 Luton Town, Liverpool. Luton Town. No sé si se llama Luton Town, sí, ¿no?
Sí, Town Town.
¿Y cómo se llama el estadio? Ahí os he pillado. ¿Cómo va el Nottingham Forest Aston Villa?
Está ganando el Nottingham Forest en su estadio, en City Ground. Ese sí que te lo digo. Tiempo de descanso en Nottingham Forest 1, Aston Villa 0.
En Italia juega la Juve, pero es por la noche. Fiorentina Juve a las 9:45. Y es ahora el Niza en Francia. Querrá recuperar el liderato si gana al Rennes, volvería a adelantarle al Paris Saint-Germain. Tenemos Fórmula 1 a las 6, en dos horitas en Brasil, sale cuarto Alonso, séptimo Sainz. Tenemos nuevo entrenador en el Español, se ha encargado esta mañana Luis García, noticia que ha adelantado Quique Iglesias, que también ha adelantado su sustituto, va a ser Ramis.
Bueno, en realidad Quique Iglesias ha echado a Luis García y ha fichado a Ramis.
No, porque
no sí,
quería echar
a
Luis García. Sí, sí.
Que no pasa nada en el Español sin que se entere.
Ah, eso sí. Y en baloncesto, recuerdo, por la mañana dos partidos. UCAM Murcia ganó a Manresa y el Real Madrid ganó en Granada. En una hora tenemos Baskonia Gran Canaria y Breogán Barça. Y a las 6:30 el Juventud Valencia. Hasta aquí la ronda.
Cómpralo. El 11 del 11 de la 11 es el sorteo que más premios millonarios da. No lo sabes. Tienes un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Compra probióticos y enzimas digestivas, cuidando además de la salud de tu bolsillo, con hasta el 50% de descuento. Del 1 al 5 de noviembre, con la calidad top de los complementos y fórmulas únicas desarrolladas y fabricadas por HSN. Entra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola a todos, tiempo de juego, aquí Fernando Alonso, saludos desde Brasil, estamos aquí todo el equipo en boxes, esperando el partido del Valencia, que somos muy fans de Mamardashvili, que hacen más paradas que un Aston Martin, y mucha suerte al delantero del Valencia, que se llama como mis neumáticos, duro. Ahora tiempo de juego, chao, chao.
Hola a todos, tiempo de juego, soy Mirto Uzuni, delantero del Granada, la que estoy liando con lo de si me voy o me quedo. Tengo más dudas que un daltónico en un semáforo. Ea, a ver si me pone este y la liamos, Paquito. Granada, tierra soñada por mí.
Mirto Uzuni y Fernando Alonso. Fernando Alonso, así presenta el Grupo Risa el partido que van a comentar los Cañizares. Valencia-Granada. El Granada en descenso, 6 puntos, 7 tiene el Celta. Si ganara por goleada, saldría del descenso.
Es que tiene que ser mucha goleada, tiene que ser 5 goles. Vamos, que vais a seguir en descenso. Rubén Cañizares, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Y el Valencia, que tiene 15 puntitos, si gana, empataría ahora mismo por la séptima plaza con el Athletic Club con 18. Santi Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
A ver, esta cachondada de juntar a los Cañizares ha pasado, porque ha pasado, pero le hacía mucha ilusión a Evia. Es el partido que le esperaba, juntar.
Sí, de hecho, el Rubén está en este programa solo para esto. Ya para después, este día. Después del día de hoy ya se puede ir.
Da la casualidad de que Cañizares es un poco del Valencia y Rubén Cañizares es un poco del Granada.
Esta semana me dijo Evia, el domingo a las 4, no hay otra posibilidad de que intervengas en COPE. Si no intervienes, vas a la calle. Pero vale, a las 4.
¿De dónde son las raíces de tu apellido, Santi?
Pues creo que de un pueblo de Granátula de Calatrava que está en la provincia de Ciudad Real. Yo soy de Puerto Llano, aunque nací en Madrid, soy de Puerto Llano. Y por lo visto el apellido de Cañizares, a no ser que tenga otra información mejor Rubén, tiene que ver con eso.
¿Y tú, Rubén? ¿De dónde vienen tus ancestros?
Pues lo que es súper curioso es que los Cañizares, sobre todo, están en Andalucía, en La Mancha y en Valencia. De hecho, mi padre es Cañizares Cañizares.
¡Jolín!
¡Joder! Que no es sencillo porque de pequeño lo miraba por curiosidad y esta semana lo he vuelto a mirar cuando me llamó Evia. Solo hay 63 Cañizares Cañizares en España. Uno es mi padre y otro es mi tía. Los otros 61 no sé quiénes son.
¿Pero de dónde son? ¿De Granada?
No son de Granada. Yo, de pequeño, lo que leí del apellido, lo tipo cuando eres pequeño te interesa por apellido, leí que era asturiano, de Cangas de Tineo. Pero
de Tineo.
Sí, pues Cangas de Tineo.
Mi pueblo.
Pues a ver, el origen puedes,
a ver, Cangas de Tineo no existe.
Al final soy primo, ya verás.
Papá.
Hay Cangas del Narcea que son las que están más cerca de Tineo, pero Cangas de Tineo no existe. O sea, hay Tineo y Cangas, pero pues, están pegados. Vamos, pegados los concejos.
Yo leí de pequeño que es origen asturiano, pero ya no me preocupé más de ese asunto. Sí me ha hecho siempre curiosidad lo de Cañizares, Cañizares. Tener el doble apellido como tiene mi padre, eso me da curiosidad. Y de vez en cuando he ido mirando cuántos Cañizares, Cañizares hay en España.
Escucha, yo soy González González y tan normal.
Pero sí que es verdad que en España, donde hay más Cañizares, Cañizares, es la tierra de Cañete, en La Mancha, en Valencia y en Andalucía, en mi tierra.
Hugo Ballester y Ballester, hay algo de última hora allí en Mestalla.
Bueno, que funcionan los aspersores a esta hora de la tarde en Mestalla, cielo nublado, 20 grados de temperatura, se va a llenar una vez más como local este coliseo después de que solo queden 200 entradas a la venta, los jugadores en sus respectivos vestuarios escuchando las últimas instrucciones.
Y Rafa Villarejo, que es el hermano pequeño del comisario.
Eso es.
Hay que saber dónde entronca la gente, me parece muy bien.
No ríais porque él es absolutamente inocente en todo esto. Es solo hijo. Es solo hijo.
Cañete es el peor.
Por cierto, Cangas de Narcea, en tiempos, fue Cangas de Tineo.
Sí, pero ahora es Cangas.
Sí, bueno, pero que tenía una buena información. Si eran los antepasados, tatara, tatara.
Claro, es que...
¿Cómo era lo que habías dicho?
Mira que invadimos Cangas otra vez, ¿eh? No hay mayor problema. En Tineo nos sobra el ejército. Vamos.
¿Cómo eran los protoqué, los antepasados estos que habías aprendido?
Trastarabuelo. Eso. Gol en la Premier.
Marca de nuevo el Nottingham Forest. Ha marcado Mangala después de fallo terrible del Dibu Martínez. Con un disparo desde fuera del área, la paró, el balón pasó por la línea, finalmente el reloj dijo que había entrado, así que segundo gol del Nottingham Forest, minuto 47, Nottingham Forest 2, Aston Villa 0.
¿Te puedes creer que lo único que leí de la gala del Balón de Oro era pitos a Dibu Martínez al revés? Porque me interesó, digo, mira qué bien, hombre, que tío que fue tan borde en la
contó
alegría.
Pau Torres, que un partido que ganaron 4-5-1, que... ya se va a España para jugar con la selección y que le mandó un mensaje el Dibu y le dijo, muy bien, pero el próximo día a ver si hacemos puerta cero. Entonces, que es un tío mentalmente muy, muy, muy competitivo y a veces pues eso le hace tener episodios que...
Que sea competitivo me da igual, pero que sea maleducado y cerdo, eso
sí,
no,
se le junta un poco todo.
Algo se olían los del equipo cuando le subieron al padre ahí al...
Hombre, claro. Pero es que para qué le suben. Además es en Francia. Quiero decir que le ganó el Mundial a ellos. O sea, que se hubieran dado a Courtois. Yo qué sé, me da igual, la que le dé la gana. Ah, no, ni Courtois no estaba nominado. No sé qué otros porteros había. Bueno, así es que me da igual el asunto de los premios. Que está a punto de empezar el partido. Le echamos huevos al asunto y ya os pregunto por las alineaciones.
Hombre, pues claro. Y además nosotros le vamos a echar los mejores huevos. Porque es todo un honor... que en tiempo de juego tengamos los mejores huevos. Sabemos que son unos huevos de categoría, unos huevos de calidad contrastada, porque son los huevos de Rujamar. Rujamar, Rujamar, los huevos de Rujamar. Y además no solo presume de huevos, Rujamar. presume, y con razón, de cuidar como nadie a sus gallinas, a las famosas gallinas de Rujamar. Son famosas, ¿por qué? Porque son gallinas en libertad. Son las mejores gallinas, las de Rujamar. Están en libertad, y eso que hace que sean gallinas felices. ¿Y qué hacen las gallinas felices? Poner super huevos, los mejores huevos de España.
¿Y las gallinas?
Las gallinas también son las mejores gallinas de España, libres y felices. Y por eso ponen unos huevos naturales, ecológicos, camperos. Que tú lo que tienes que hacer es, cuando vas a comprar los huevos, a la hora de elegirlos, elige los mejores huevos, elige los huevos de España, elige los huevos de Rujamar. Rujamar,
Rujamar. Contestador automático de tiempo de juego.
Si yo, que estoy en casa, lo veo, cuatro personas que hay en el bar, aparte del árbitro, que el árbitro lo pita porque lo ve, las cuatro personas del bar, que están tomando cerveza. Es la ironía del gallego, claro. Es que esto es de traca, de verdad. Que no le den nada, jolín, al Celta. Pero que no le quiten.
Está la peña en Vigo muy quemadilla. Tú que tienes amigos allí, Santi, lo entiendes, ¿no?
Sí, pero mira, más que por ayer, que yo creo que el árbitro hace bien en rectificar, es por, sobre todo, la semana pasada en Girona, que es que fue una locura el gol que le anulan. Sí. En el minuto 85 de partido, que le permitía al Celta ganar en Girona, un campo muy difícil, y que luego además acaba perdiendo. O sea, no es que esté enfadado el Vigués por esta jugada, porque esta jugada, si la analizas sin camiseta, dices, el contacto es leve, se pita, no se pita, oye, lo que haga el árbitro, pues bien hecho está. Pero es que ha habido otras realmente escandalosas, como por ejemplo de Girona, es escandaloso la semana pasada.
Sí, sí, claro.
Se jugó en viernes y nadie se acuerda, no tuvo trascendencia, pero claro, sí para Vigo, ¿no?
Bueno, mandaros sus quejas también al contestador automático de tiempo de juego con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. El 11 del Valencia, yo tengo que decir que me está haciendo, me está pareciendo que Baraja está haciendo un pequeño monumento con lo que tiene. O sea, entre que saca gente y consigue ciertos resultados, hombre, no da para la Champions, Santi, pero yo es que no pensaba que le iba a ir tan bien con lo poco que le han dado.
¿Y quién lo pensaba? ¿Había alguien tan optimista como está siendo el equipo en esta liga? Nadie. No lo pensaban los propios jugadores, seguro que el propio Baraja tampoco, cuando planifica un equipo proponiendo algún que otro fichaje y demás, y no hay manera de que le fichen a nadie. Y la verdad que la respuesta de los chicos es fantástica. Y yo, fíjate lo que te digo, importante en los chicos es tener talento de inicio, importante desde luego es que los pongan, pero sobre todo lo importante es que haya un entrenador que les convenza de que esto es fútbol y que jueguen tranquilamente, que disfruten de su profesión y que les haga convencerse que tienen talento para competir en primera división. Y se les ve a los chicos que ninguno tiene miedo a las situaciones, ¿no? Unos han llegado y han explotado directamente, Javi Guerra, otros de una forma más lenta pero también muy segura, como Fran Pérez, haciendo un gran partido el otro día, Diego López desde el principio igualmente, Mosquera también va más lento porque eso es lo normal, pero también está empezando a mejorar, y creo que el mérito aquí es convencerles a nivel psicológico de que tú, chaval, juega al fútbol como sabes, que tú aquí puedes marcar diferencias exactamente igual que lo hacías en categorías muy inferiores.
Recuerdo la semana que viene, Real Madrid-Valencia, el sábado a las 9 en el Bernabéu. Eso sí, el Madrid tiene partido entre semana el miércoles contra el Braga, también en el Bernabéu. La semana que viene, Granada-Getafe, sábado 6:30. ¿Es un campo en el que sueñas con puntuar o lo ves chunguillo, Rubén?
Bueno, estaba mirando esta semana, creo que el Granada no ha ganado nunca en la historia en Mestalla. Ha jugado 26 veces y ha empatado 3.
Joder.
Ha recibido 65 goles.
Pues si quieres, vete, tío.
Y ha hecho 14. Yo he venido porque me ha dicho Evia que le hacía gracia a la de los Cañis y aquí estoy por eso.
Es el equipo que más veces ha jugado en Mestalla sin ganar nunca. Y es el campo en el que el Granada juega más veces sin ganar nunca.
Pero no solo eso, Pablo.
Esto lo hablas después del partido, Pedro. Porque ahora.
Sí, pero lo decimos todos los años y siempre no gana.
Pero si el Granada viene cada. Yo no me he enfrentado nunca al Granada, por ejemplo.
Pero más allá de los datos.
Son 26 partidos.
El Granada, que acaba de cambiar de director deportivo, que es muy curioso que tú cambies el director deportivo a finales de octubre, no tiene ningún sentido. Es un ejemplo más, Paco, de lo que para mí es que este club no se ha tomado en serio el ascenso a primera. O sea, este club se dividió la pasada temporada para volver a primera, a la primera ocasión que tuvo, Y es que nadie se lo ha tomado en serio. El único es Paco López, que es seguramente el próximo que vaya a salir. Ni la propiedad china que lleva Paco. Lleva 3 presidentes, 4 directores generales, 8 directores deportivos y 12 entrenadores en los 7 años que lleva en el club.
Teníais un director general bueno que era Antonio Fernández, ¿no? Y no sé por qué
se lo han pulido todos. Se van a ir poniendo uno a uno.
No llores que te lo cambio, que aquí echamos a Marcelino y a Mateo Levain en septiembre después de 2 clasificaciones de Champions y de ganar la Copa del Rey. O sea, pero que aquí te ganamos. Si vas a hablar de la propiedad, aquí te ganamos. Tenemos una enciclopedia con todo fechorías. O sea que estamos en las mismas.
Lo que se te iba a decir es que a mí no me parece mal echar al director deportivo. Si eres el que te ha hecho la plantilla y dices, no estoy dando la talla, pues me lo cargo.
Pero Paco, echarlo en septiembre, ¿no?
Bueno, empiezas a ver cómo va la temporada. Bueno, que está empezado, Rafa.
Ha arrancado el partido, le ha cambiado el campo, ha ganado el sorteo el Granada, así que el Valencia ataca. ¡Javi Guerra, fuera! ¡Mamma mía, qué intención! ¡Cómo ha empezado! Bueno, el chaval Javi Guerra toca la bola, levanta la mirada y dice, ahí está Rubén, la portería, allá voy.
Además de toda la película que has contado, que es cierta y que tú la vives directamente, un equipo no puede competir si en las primeras 11 jornadas no ha dejado nunca la portería cero. O sea,
bueno, no, sí, es que no dejar la portería cero, es que es una media de 3 goles por partido,
claro,
Santi.
O sea,
es que se
vayan
los 100 goles en contra.
Estáis claro, porque pelín mejor que la Almería, un pelín.
Porque, por ejemplo, tiene buenos futbolistas. Por cierto, ¿viste?
No tiene buenos centrales. En eso no estoy de acuerdo, Santi.
No, digo que tiene buenos futbolistas y es que no me deja acabar en ataque.
Vale.
Iba a decir que digo que tiene a buenos futbolistas. Pues Brian, que por cierto, hasta antes estaba en el calentamiento, que se estaba ahí mirando, que había sufrido, tenía alguna molestia.
Se ha tropezado con una pelota y se ha torcido el tobillo.
Vaya,
pero
claro. Sí. Brian y Boyé
son buenos jugadores.
Son delanteros extraordinarios.
Y Uzuni es un buen delantero.
Claro, pero si tú en tu portería permites todo lo que está pasando en la portería del Granada, es que no se puede competir.
Ha empezado a perdonar en segunda José Ángel Peña en Lezama, el Sociedad Deportiva Morevieta Huesca. Hola, Peña.
Sí, hola, muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, tiempo de juego, minuto y medio de juego en el campo 2 de Lezama. Primera aproximación de la Morevieta, primer saque de esquina a favor del equipo local en este duelo entre dos conjuntos necesitados, dos rivales directos en la lucha por permanencia, dos equipos que llevan muchas jornadas sin sumar de 3-3. El Huesca, 6 partidos. El Amorevieta 7, de momento en el minuto ya 2 de la primera mitad, Amorevieta 0, Huesca 0.
Los dos en descenso, Amorevieta con 10 puntos, Huesca con 9. ¿Cuánto público le ponemos a Mestalla?
Yo creo que todavía está entrando gente, pero estaremos ya rozando los 40.000 espectadores.
Ah, muy bien. Oye, le pregunté a Victoria Cañizares, pues soy un paleto de la geografía y no sabía si su finca pilla cerca del incendio. ¿Pilla cerca de tu pueblo, Rafa?
No, vale. A unos 100 kilómetros.
Como Quito es de la capital, no le pregunto.
Correcto.
Pero me duele igual,
¿eh? No molestes.
Dale, Rafa, dale.
Balón para el guardameta del Granada, para Andrés Ferreira. La primera jugada de peligro, otra vez en las botas del hombre más en forma seguramente del Valencia en este inicio. El dorsal número 8, Javi Guerra, buscando la escuadra izquierda de la portería del conjunto nazarí. Pelota arriba del capitán de Carlos Neva. Otro capitán es el que ha interceptado la bola. José Luis Gallá para el Valencia. La pierde precisamente Guerra para el conjunto de Baraja. Ahora quien la pierde es Brian. Ha chocado con Gallá. Se han hecho daño los dos.
Ha habido dos faltas, una Gallá y otra Javi Guerra.
Sí. Decíamos que Brian en el rondito del calentamiento había pisado una bola involuntariamente, evidentemente, se había hecho daño en el tobillo.
Pues mala leche, ¿eh?
Pero sí.
Como tenga algo,
como para tocar a...
No va a tener confianza en los regates ni en las arrancadas. Oye, otra cosa que me sorprende del Valencia, aparte de Baraja, es el nivel de Pepelu. Yo estoy flipando. O sea, sí. Porque Javi Guerra ha sido un diamante, pero Pepelu ya lo habíamos visto.
Pero vamos, no te quepa la menor duda, Paco. Para mí, en estas 12 jornadas de liga que llevamos ya, el mejor jugador, el más regular y el más fundamental para el equipo de Baraja, porque además es que no tiene recambio. Y yo creo que sobre todo, Paco, porque en los últimos 5 o 6 años, desde la salida de los Parejo, Coquelén, Condogbia, el Valencia ha estado huérfano en esa demarcación y ha encontrado ahora el equilibrio con este futbolista que está haciendo una temporada espectacular.
De hecho, es el hombre que descansa en la Copa. Porque lo ha jugado todo en liga.
Claro, es lo que te iba a decir. Es que además de uno ser bueno, estar adaptado y que te venga de alguna forma el equipo como anillo al dedo, luego hay que estar disponible y hacerlo bien siempre, ¿no? Hay muchos jugadores muy buenos que no están disponibles todo el año. El tipo ha jugado todos los partidos, creo que en Sevilla contra el Betis, ya perdiendo, lo quitó Baraja un rato por quitarle. Pero no sé si ha tenido más sustituciones, me parece que no. O sea, Es que es...
Es el segundo jugador con más minutos en liga de la plantilla, solo superado por Mamardasvili.
Eso es un jugador rentable, que a veces los jugadores... No, tiene zurda, tiene derecha, tiene desborde... No, y ¿cuánto juegan? El tío que juega todos los días, eso es un lujo para una plantilla, porque siempre está disponible ahí para el entrenador.
Y hay que recordar que estuvo rápido el Valencia, lamentablemente el descenso del Levante provocaba que su cláusula bajase... Y el no Valencia estaba ahí agazapado, esperando no el descenso de Levante, que se me entienda, el no vayamos a tener lío en la ciudad. Pero en cuanto bajó, vamos, esa misma semana fue el primer fichaje de la temporada. ¡Ojo al Valencia! ¡Vienen allá! ¡La pelota dentro del área! ¡Mala! Podría jugar en corto, ha caído en la otra parte del campo. Diego López que se queja dentro del área de un posible penalti. ¡Balón para Hugo Duro! Llega André Ferreira, le ha dado la cara.
Sí, no ha saltado, es cierto que ya iba frenando la carrera, pero le rodean ahora los jugadores del Granada porque es cierto que le ha golpeado. No sé la intensidad del golpe, pero en la cara a André. Y está ahora Hugo Duro disculpándose el colegiado, que de momento no ha amonestado al delantero del Valencia.
Ha ido Neva a decirle, estás loco.
Sí. Están llamando a las asistencias.
Es que... Me han dejado así, haciendo cuenta desde que descendió, desde que bajó el Levante, quiero decir, desde que no ascendió.
Desde que no ascendió, efectivamente.
Claro, estoy aquí haciendo cuentas, digo, no estoy yo un poco que se me ha parado
desde el reloj. Desde que no ascendió.
A ver si
no
repiten.
El penalti de Villalibre.
Sí, golpe bestia como para ser sancionado.
Era
fuera de juego también. Uf, pues sí, amarilla por lo menos, ¿no? Por,
sí, a mí me ha dado la sensación
imprudencia.
Que como mínimo la amarilla la tenía que haber visto porque, insisto...
No, es que no levanta el pie, no tiene ninguna intención de levantar el pie.
Sí, no, yo no, creo no, que no la ha dado tan fuerte como luego el portero exagera un poco, pero es cierto que no tiene ninguna necesidad de meter el pie cuando ya tiene el portero la pelota.
Eso es.
¿Amarilla por imprudencia temeraria? Sí, existe eso.
Sí. No, por imprudencia es que la ha pegado, además.
Por cierto, Paco, que hablabais antes de la Copa esta semana del Valencia... Cuando te decía lo del principio, lo de la seriedad, con la poca seriedad que se ha tomado el club este año en el ascenso a primera, es que lo de esta semana es de broma. O sea, Paco López anuncia en la rueda de prensa de antes que va a jugar el tercer portero de la plantilla y no hay nadie en el club que le diga que va a cometer alineación ilegal.
Es que no hay nadie que lo sepa. Claro.
Es que es igual de grave, ni que lo sepan, y si lo saben que no lo comuniquen. Las dos cosas son iguales de graves. Es que es una cosa tremenda, impropia de un club profesional de primera división.
Bueno, pasan las mejores familias.
Pero escúchame una cosa. ¿Tienen intención de vender el club?
Pues esa es otra. Es que este verano el Granada estuvo paralizado durante 2 meses, desde el día del ascenso hasta primero de agosto, porque la propiedad china lo quiso vender a un conglomerado americano que lo dirige un argentino que se llama Andrea Fassi. Bueno, es que esa es otra película. Durante 2 meses este verano el Granada estuvo mirando las musarañas allí en la Alhambra. Y claro, así ha salido el mercado que ha salido. El club estuvo paralizado la mayor parte del verano.
El gobierno chino les ha dicho a los empresarios chinos que han ido comprando equipos fuera que se acabó la inversión fuera. Y entonces, por eso Lopetegui tuvo que salir zumbando el Wolverhampton, porque habían planificado 3-4 fichajes, los que fueran, y no le trajeron nada y le vendieron todo lo que podían vender, porque es propiedad china también.
Pues el DDMC, que es la empresa que dirige el Granada, se gastó en 2016, que se lo compró a la familia Pozzo, 40 millones de euros. No sé cómo lo va a recuperar.
Balón para el Valencia desde el saque lateral, la pone Thierry, arriba al punto de penalti, sale suelta la pelota, no llegó Guerra, y Nasi Miquel que intenta sacar el peligro, por segunda vez lo intenta, Danfran Pérez, habrá saque de portería, momento para recordar Hugo, está jugando Diego López arriba con Hugo Duro, vamos a recordar el 11 del Valencia.
Con Mamardasvili en la portería, Thierry, Mosquera, Paulista, Gallé en defensa, centro del campo Pepelu, Javi Guerra, la derecha para Fran Pérez, la izquierda para Malá. Arriba, como apuntabas, Diego López y Hugo Duro.
Ese es el cambio con los dos arriba, Hugo Duro y Diego López en el 11 titular de Rubén Baraja. Camino del 9 de la primera parte de Mestalla, tiempo de juego. Sin goles, Valencia 0, Granada 0. Pelotazo arriba al cielo de Mestalla de André Ferreira, del guardameta portugués. Pelea con Paulista, lo hacía Lucas Boyel, ex del Elche. Otra vez arriba, despeja la pelota, Paulista acudía a Hugo Duro. Protege Raúl Torrente, bola para el guardameta del Granada, recuerda también el 11 de Paco López.
André bajo palo, Ricard, Ignasi Miquel, Torrente y Carlos Neva en defensa, centro del campo Gumbau, Gonzalo Villar, una banda para Melendo, la otra para Brian Zaragoza, arriba Uzuni y Lucas Boyé.
Está ahí con ciertas dudas Cañizares, Hugo Duro, a la hora de ir en el cuerpo a cuerpo, porque a pesar de que ha sido milagroso su recuperación... Siempre te queda ahí la molestia, seguro. ¡Ojo, Gallá! La pelota Diego López dentro del área, se gira sobre sí mismo. Chuta, choca en Gumbau, saca el peligro, la vuelve a recuperar Diego López, se aproxima al área, chuta, sale mordida, atrapa el guardameta del Granada.
Está en marcha la maratón de Nueva York, y Evia no me ha dicho nada. Van dos tíos escapados. ¿Ya no te interesa la maratón de Nueva York? Ya, como tú la hiciste ya.
Van Tola y Jimmer escapados en cabeza.
¿Quiénes son?
Pues los dos corredores que lideran la maratón.
¿Pero cómo has dicho que se llaman?
Son dos africanos.
¿Pero cómo has dicho que se llaman?
Tola y Jimmer.
¿Tola?
Sí.
No son famosos, ¿no?
No mucho.
Vale. Balón para el Valencia. La tiene Gabriel Paulista. A su lado Cristian Mosquera, que se ha confirmado definitivamente junto a Paulista en el eje de la zaga del conjunto valencianista. También ante la lesión de Senoz Callar del Turco. ¡Qué buen balón! La pelota de Fran Pérez. Ahí está Javi Guerra. Javi Guerra chuta. Demasiado escorado. Yo creo que chutó, ¿no?
Sí.
Pues le ha salido un centro que, claro, no lo esperaba nadie porque no llegaba ese balón Hugo Duro. Buen balón a la espalda y el desmarque otra vez. Cañizares de Javi Guerra.
Cañizares, Santi, ¿no?
Santi, vale, perdón,
aclara,
sí.
Aclara un poco.
Vamos a decir Cañete y Rubén.
Perdonadme.
Sí, ha entrado. Mira, siempre se le tiene mucho miedo a los partidos hasta ahora, ¿no? Pues en Valencia tenemos, pues eso, la gente tarda en entrar en el estadio. El ambiente, pues es aquí, un poco...
Sí, es más si es tú, ¿no? En general, este...
El reflujo de la paella del domingo, ¿no? Es verdad, o sea, no es un club que a las 4 de la tarde...
¡Cuidado, perdóname, Lendo! La pelota a Uzuni, chuta Uzuni, que viene tapado, queda el rechace, ha golpeado la pelota Carlos Neva,
¡qué bien reaccionó Mosquera! ¡Qué bien Mosquera para taponar el segundo disparo!
Sí, primero Paulista, luego Mosquera, y ahora hay falta y amarilla sobre Fran Pérez.
No, pero... Sí, amarilla para Gumbau en el centro del campo porque paró la contra... Valencianista, el colegiado que le muestra
amarilla por partido.
La primera, sí.
Oye, el que salva el gol es Paulista, que se ha lesionado, por cierto.
Sí, primero Paulista y luego Mosquera en la segunda, pero sobre todo Paulista con Uzuni.
Paulista es el que viene al cruce con Uzuni, pero en el segundo rechace Mosquera, que la pelota estaba muerta.
Madre mía.
También tapona la acción. Está dando golpes sobre el césped Gabriel Paulista. Recuerdo, anotamos la primera amarilla del partido para el futbolista del Granada, para Gumbau. Entran las asistencias. Thierry pide que entren rápido, así que parece que puede ser grave lo de Gabriel Paulista.
¿Era amarilla lo de Gumbau?
Sí. Ha cortado el contragolpe, Gumbau, además la zancadilla buena.
Juega un deporte que va mucho más lento que el fútbol de hoy.
Gumbau, ahí,
ahora que saca la primera Gumbau amarilla, un buen síntoma para el equipo de Baraja, es el equipo menos amonestado de la liga. Y para un equipo que está en la zona media de la clasificación, no es fácil.
Bueno, Paulista muchas veces nos da sustos, pero esta vez es que la postura que se ha lanzado para taponar el tiro, que para mí evita un gol, bueno, a lo mejor lo hubiera parado Mamardasvili, pero era la ocasión más bestia.
Es rodilla izquierda, pero parece que va a poder seguir.
Sí, se levanta renqueante, está ahora trotando hacia la banda con el médico, no hace gestos al banquillo, así que parece que va a poder incorporarse el futbolista de Valencia.
Y se iba a salir, le ha dicho David Rangel, el delegado, no hace falta que te salgas.
Porque ha sido amarilla. Porque
ha sido amarilla.
Pero como no ha sido en esa acción, Pedro, claro, le han dicho que tiene que salirse.
Claro, porque él no es... al que le han hecho la falta.
Le había metido bien con el interior Uzuni. Yo creo que esa pelota había buscado la esquina. Estaba rápido ahí Paulista.
¿No os parece que cada vez que Gabriel Paulista hace alguna acción especialmente defensiva buena en la que se tiene que torcer algo, se lesiona o se duele?
Eso es como Militao. A mí me recuerda mucho a
Militao. Pero no se lesiona.
No, es decir, se duele.
Y sin necesita hacer nada. Asistencia, digamos.
Exactamente.
Y sin hacer nada también.
También sí, pero...
también hay veces que sin hacer la acción defensiva.
Aplaude todo el estado.
Ya un día le va a pasar algo y esto es como el pastor sí. Y el lobo, ¿no? Que nunca sabes, te callas porque no quieres decir nada, no vaya a ser que le haya pasado algo, pero en realidad por dentro estás pensando, no tiene nada.
La bola entre los centrocampistas del Granada, Gumbau con Gonzalo Villar, se ha hecho daño el futbolista Diego López en el Valencia, sigue sin embargo la jugada de ataque del Granada, juega Uzuni en la media luna para Boye, se ha hecho un lío, recuperó la pelota, Mosquera está tendido todavía, el
Diego
futbolista
López.
Del Valencia, Diego López, pero sus compañeros siguen la jugada de ataque, Fran Pérez se gira, juega de cara.
Thierry se ha dado cuenta, la tira fuera de banda para que atiendan a Diego López, va al colegiado a preguntarle al asturiano cómo se encuentra, porque está dando vueltas ahí de campana.
Cara interior del gemelo, me parece, izquierdo.
Los partidos de esta hora son a veces especialitos, ¿eh? Son siestosos. Son las 4:30, recordamos marcadores. En primera terminó el Alavés 1, Almería 0. ¿En qué minuto estamos en Mestalla, Rafa?
Estamos en el 14 de la primera parte en el estadio de Mestalla, sin goles. Valencia 0, Granada 0.
En segunda, Racing de Ferrol 1, Andorra 0. En Lezama Peña...
Minuto también 14 de esta primera mitad. No se mueve el marcador porque, entre otras cosas, no hay ocasiones. Amorebieta 0, Huesca 0.
Oye, pues ha sido Gumba otra vez el que le ha rascado el gemelo con los tacos. Yo no sé si pero el jugador del Valencia se ha quedado en el suelo para que le revisen la acción. Precisamente en el...
Que llevaba amarillo, sí, por eso.
No, pero ha sido involuntario completamente.
Ya, pero que...
Yo creo que le ha hecho daño de narices, porque le ha clavado el taco. El taco de atrás, además, que es el que duele, porque tiene más fuerza en el talón. Pero no, no creo que sea falta.
Está jugando también hasta ahora el Deportivo de La Coruña.
Sí, está en el minuto 25 el partido y el Depor ya está perdiendo. Hace un minutito le ha marcado la Real Unión, el Real Unión de Irún en el 25, Real Unión de Irún 1, Deportivo de La Coruña 0.
¿Cómo va la Premier, Emery?
Está perdiendo, 2-0, quedan 20 para llegar al 90, Nottingham Forest 2, Aston Villa 0.
Saca la familia.
Venga, vamos a jugar, vamos a jugar. A ver si espabilamos, que sé que os gusta. A ver si sabéis qué miembro de la familia Steel, de las máquinas con batería AK, trabaja así de rápido y bien.
¿Cómo suena, eh?
No, esto es una podadora de estas. ¿Cómo se llama?
Podadora de altura.
No, es de bajura, yo creo.
Esto es motosierra.
Motosierra no es.
Es brozadora.
¿Una motosierra? Sí, es una motosierra. ¿Ah, sí? Eléctrica. Anda, MSA140CBQ de sí, Steel, que es la motosierra más potente de las cuatro que entran en la promoción Cashback de Steel. Está silenciosa, que claro. Cash dinero, back que vuelve, o sea, dinero que vuelve a ti, a tu cuenta corriente. Steel hará que vuelvan 50 euros de tu compra a tu cuenta si entras en la web www.steel-cashback.es, rellenas un formulario, que no se tarda nada, minuto y medio, y subes una foto de la factura de tu compra en la web oficial o en una tienda especialista Steel. Solo te piden eso y recuperas 50 euros. Hola. Recuerda, hasta el 30 de noviembre, comprando máquinas de la gama AK con batería y su cargador. También hay desbrozadoras, Steel, sopladores, Steel, cortasetos, Steel, cortacéspedes, Steel, podadoras, Steel, un escarificador, Steel, una herramienta combi. Steel. 25 días te quedan. Luego no digas que no avisamos, ¿eh? 25 días para beneficiarte de la promoción Cashback de STIHL. ¡Steel!
Dale, Rafa.
17 minutos en Mestalla. ¿Cómo se nota quién es el único en tiempo de juego que conduce un tractor? La pelota para Melendo. Melendo. La pelota para Carlos Neva. Viene el capitán del Granada. Mete el centro. La saca Mosquera. Corner. Ha dado el banderín. Corner, sí.
En una hora juega el Liverpool. Está Luis Díaz en el 11. Está en el banquillo. Está en la grada porque le dijeron no bajes a Colombia pese a que hayan secuestrado al padre. Ayer el Ejército de Liberación Nacional, llamado así, pero es un grupo terrorista, anunció que iba a liberar al padre. ¿Dónde está Luis Díaz?
Lo he visto sobre el terreno de juego, estaba esperando y acaba de salir la alineación. No está en el 11 titular, pero está en el banquillo.
Bueno, eso es buena noticia.
Aunque su padre, en principio, todavía no ha sido liberado. Acabo de leer noticias de Colombia que dicen que se está retrasando la liberación por temas que tienen los que lo ha secuestrado para intentar escapar a Venezuela.
Vale, vale. Ojo al córner.
Córner, lo peina Inaxi Mikel. Ha evitado que salga por línea de fondo Javi Guerra. El córner ejecutado desde la izquierda por Gerard Gumbao. Al segundo palo intentaba prolongar Inaxi Mikel. Al final todo queda en banda a favor del Granada desde la parte derecha.
Han acabado esparramados Thierry Correia y Paulista. No he visto por qué, pero han acabado los dos en el suelo.
Bueno, lo de Paulista es lo de siempre y Thierry andaría por ahí. Paulista, otra vez despejando la pelota fuera. Andaban por ahí agarrándose todos. Y me imagino que Paulista en el lío ha caído al suelo.
Había empezado frío el Granada, pero desde la ocasión de Uzuni yo creo que ha igualado el partido.
Sí.
Ha cogido el balón y, bueno, por lo menos se está mostrando personalidad y ciertas ganas de llegar al área contraria.
Si el Granada juega en campo rival, es un equipo peligroso. Es un equipo, un buen equipo de fútbol. Si juega en campo rival. Otra cosa es que juegues en campo propio. Ahí es un equipo que no es de esta categoría.
Villar me parece un centrocampista para juntar pases, que para un equipo de esa zona es una
bendición.
Tranquilidad, tener un poco el balón, no estar todo el rato para acá para allá.
La gasolina le dura 60 minutos, pero esos 60 minutos son de cierta calidad.
¿Y el que es diésel formado aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna?
Que hay otros que son diésel. Porque uno le tiene gasolina, pero son 60 minutos, pero y el que es diésel...
Está hablando
que nunca cambia el ritmo, ¿qué hacemos?
Le han hecho falta, o al menos eso pedía Gallá, pero dijo el árbitro que no había nada. La falta, el pisotón lo pedía el capitán del Valencia, de Lucas Boyé. Le decía al propio Gallá, levántate que no te he tocado.
Minuto 19 en Mestalla, Peter vete ya, carteles amarillo en la grada, ya estamos por encima de los 41.000 espectadores.
Y la gente no se cansa como debe ser, cada minuto 19, cada partido en contra de la propiedad.
Oye, con lo del Mundial se ha activado algo en el estadio, que leo cosas de vez en cuando, pero ninguna definitiva.
Sí, sí que se ha activado porque a la ciudad le interesa el Mundial, aunque lo diga con la boca pequeña, porque aquí hay un conflicto tan grande con la propiedad que no le quieren, como es lógico, dar ningún beneficio, ningún rédito económico hasta que no reanude las obras. Aquí la última propuesta gubernamental ha sido: te doy la licencia de obras, metes las máquinas, empiezas después de 14 años paradas las obras a reanudar las mismas, y cuando vea yo las máquinas y tu voluntad de construir el estadio, cuidado.
¡Cuidado, Fran Pérez! No llega Andrés Ferreira.
Entonces negociamos el convenio para los beneficios urbanísticos. Ha sido el paso que ha dado adelante el gobierno y ahora la pelota está en el tejado del Valencia, que, según me cuentan, para el primer semestre de 2024 quiere reanudar las obras.
Lo de que reanudar las obras, poner fecha a reanudar las obras en Valencia tiene mucha gracia, porque son, hay 750 fechas caducadas. Pero sobre todo yo creo que más que el Mundial es la imagen que da la ciudad. El estadio está en una zona de entrada de la ciudad.
Sí, sí, sí.
La imagen que da la ciudad con ese coliseum en pilares desde hace tanto tiempo, 14 años, es bochornosa. Y eso es lo que más duele al ciudadano, sí, a los políticos y a todo el mundo.
Esto es información, Santi, que las instituciones quieren albergar el Mundial.
Claro, claro, y las instituciones y los aficionados, todo el mundo quiere albergar el Mundial, eso es lógico, claro que sí, Hugo, si no hay ninguna duda de eso.
Definitivo,
cuando
es lo
ves
que está diciendo,
el armazón, claro, del estadio, no piensas, lo han dejado a medias, y piensas, anda, aquí estaba el estadio antiguo. O sea, quiero decir, sí, si no sabes, claro, lo que es Mestalla.
Parecen ruinas.
Claro, pero aquí hay un tema, que hay que poner el dinero, el Valencia tiene que poner el dinero para construirlo, y aquí hay un tipo que ni aparece por Valencia ni se sabe de sus intenciones. Porque si este tipo, pues si el máximo accionista nos contara sus intenciones, pues le creeríamos o no, le evaluaríamos, pero no abre la boca, no sabemos nada de él. Pero ahora le sumas que a la representante que él tiene en Valencia, que es Leijun, la presidenta, ¿cuánto tiempo lleva Hugo sin contarnos nada?
Sin comparecer de nada públicamente, pues yo creo que desde el mercado de invierno pasado. Luego hizo un vídeo grabado por los medios oficiales del club al comienzo de la temporada, sí, pero no ha habido más declaración institucional. Por cierto, hablaba de dinero Santi, para que la gente se haga una idea, hay invertidos ya en ese bloque de hormigón en la Avenida de las Cortes Valencianas 172 millones de euros. Faltarían en torno a 160, 180 millones de euros más para finalizarlo. El Valencia tiene 85...
¡Cuidado, Melendo, la pelota Uzuni no llega!
El Valencia tiene 85 millones de euros de CVC para gastar, para invertir en el estadio, más unos 30 millones aproximadamente de la venta del terciario del estadio. Y al dinero que falta, lo que nos cuentan es que CaixaBank estaría dispuesto a hacer otra financiación para que el Valencia pudiera acometer la reanudación de las obras. Pero hay mucho dinero en el aire todavía y, por lo tanto, evidentemente, todo esto son castillos en el aire, porque hasta que no se vea la pasta, aquí nadie mueve
otro ficha. ¿Otra lesión? ¿Amala? ¿Otra vez el juego parado?
Sí.
Sí, es Amala. Amala, están atendiendo
la hora. No puede seguir.
Vamos a ver, porque de momento no mueve Manquillo Baraje, que está hablando con Canós. Hugo Duro.
Sergi Canós.
Se ha llevado a Sergi Canós. Y vamos a ver, porque como dices, parece que el marroquí no puede seguir.
Sí. De hecho, yo creo que le ha dicho a Canós directamente que ni caliente. Que
claro,
se quite...
claro, es que aquí en la banda no está.
Sí, sí, por eso no lo veías. Están
nada, camiseta,
ahí bajo lo
camiseta
tienes.
Allá afuera. Se pone la de jugar. Sergi Canós está preparado para entrar porque Amalá se ha roto, como decía Paco, aductor. No puede seguir, sale cojeando. Se toca el aductor de la pierna izquierda, me ha parecido.
Esto no va a coger ritmo ni para atrás,
Con tanta y va a entrar Sergi Canós.
Bueno, pues
en resumidas cuentas, que si el Mundial no va a Valencia es un fracaso de todos. Porque no es normal la tercera ciudad de España no tenga el Mundial. Ciudad que necesita un estadio y que lo tiene a huevo para hacerlo.
El fracaso de todos, pero la culpa es de uno.
Tiene que haber una fecha límite para esto.
Mira, ya no pueden hacer mal los políticos por favorecer a este dueño y a los dueños anteriores. No pueden hacer más. Tampoco pueden hacer más. En su momento Banco de Valencia, ahora ya la CaixaBank, ni Bancaja, por ya no pueden hacer más. El problema es de gestión. Porque aquí hay una ATE que está caducada, una acción territorial estratégica, en su momento al Valencia, está caducada. Y a ti te hubieran pedido responsabilidades, al Valencia no, te perdonamos todo, venga, una nueva licencia. O sea, hay un solo responsable, claro. Un solo responsable.
Sí, el fracaso de todo, pues la culpa es de uno, hombre.
Claro.
Sí, y por lo que preguntaba Eri por bajo, que hay una fecha límite, claro. Sí, febrero es la fecha límite, cuando la FIFA tiene que ir a inspeccionar las instalaciones para corroborar que están en marcha y que van a llegar a tiempo para el Mundial. Ahora se ha presentado entre todas las partes a la Federación Española de Fútbol y al gobierno español que Valencia quiere ser sede del Mundial. Eso ya se ha presentado, se ha formalizado, y en febrero tendrá que confirmar la FIFA que evidentemente el estadio va a
llegar. Y luego, aquí hay un estadio en Valencia de 40.000 personas, más de 40.000 personas.
No reúne las condiciones, superior. Santi.
No, ¿cuál, reúne cuál las es la condición que no,
para albergar
que no reúne?
Un Mundial. A nivel de infraestructuras, a nivel de accesos, a nivel de... Hay un montón de... Y Mestalla no. Y además no reúne la principal, que es que no estaba presentado en la precandidatura. En el momento en que no está presentado en la precandidatura, no puede entrar ahora de nuevas.
Que, o sea, tampoco se ponga la FIFA muy exquisita, ¿sabes? Que le han otorgado a dedo a Arabia Saudí el siguiente Mundial sin que nadie se presentara. O sea, no, quiero decir, si Dinamarca mañana dice voy a organizar un Mundial en el 34, no. Quedan 11 años y han dicho, ya está adjudicado. Vamos a trincar primero de Arabia, que ahora están soltando bueno, pasta.
No espera que se quedara una sola, ¿verdad? Para decir, para ti.
Aprovecho que casualmente se cayó Australia, ¿no?
Claro, por eso.
Venga, vamos a hacer una porra.
No puedo aprovechar, no vaya a ser que en un mes se presente otra.
Vamos a hacer una porra a vista 3 o 4 años. ¿Habrá estadio en Valencia o no?
Yo apuesto todo a que hay Mundial en Valencia.
Sí, yo también. Yo digo que yo sí.
También. Con estadio nuevo, ¿eh?
Sí, sí,
con estadio nuevo.
Es que claro, con el viejo no te dejan.
Vale. ¿Con estadio nuevo decís que sí todos?
Sí.
Yo sí.
Venga, yo digo que no.
Pero más con el corazón que con la cabeza, pero digo que sí.
Vale, yo digo que no.
Me cuesta mucho pensar que Valencia no...
¡Cuidado, Zuni, dentro del área! Oy, ¡el control le sale largo!
El pase de Gonzalo Villar magnífico. Fue magnífico. Oy, qué magnífico.
Cosa. A la espalda, lo decía Rubén, el Granada está mejor los últimos 10 minutos, seguro 15.
Uzuni está haciendo ruptura de entre los dos centrales. Ya creo que es la tercera con esta... Lo que pasa es que no acaba
De
rematar la jugada.
Es que era caídito al hueco para que vayas corriendo para bajarla bien.
Una delicia. Gonzalo Villar.
Balón de José Luis Gallas sobre su guardameta, Georgi Mamardashvili.
De hecho, a Gonzalo Villar le ha pasado que se ha dado cuenta del maravilloso pase que había dado, que cuando ha controlado mal se ha echado las manos a la cabeza, como diciendo, con el pase que había metido.
Gabriel Paulista con la zurda, envía arriba a la carrera de Hugo Duro, no llega, anticipó Inasi Miquel. La bola es para André Ferreira, camino ya del 28 de la primera parte, tiempo de juego, cadena COPE en el estadio de Mestalla, Valencia 0, Granada 0, mejor ahora el equipo de Paco López que lo intenta, se quiere marchar Brian, qué cañito le ha tirado falta. A Thierry, falta en el vértice del área.
Pide tarjeta el futbolista del Granada, el colegiado creo que está sacándole
el
spray,
se
no la tarjeta.
¿Cómo se la ha liado?
No se la va a mostrar, pero le había hecho ahí un uno contra uno, que es una falta peligrosísima a favor del Granada.
El Granada solo ha estado por delante en esta liga contra el Mallorca. O sea, el resto de los partidos siempre ha estado por debajo. Sería interesante verle en algún partido más.
Con el Barça también.
El que ganó,
con el Barça,
¿no?
Perdón, sí.
Con el Mallorca.
Es que el Barça para mí es una excepción. Es que no me parece la realidad del Granada. No, no. Sí, me parece por el rival que había enfrente, por marcar temprano... Pero la realidad del Granada el día a día es que solo ha estado una vez
por delante.
¿Y lo
de la Almería cómo fue?
Almería 0-3-3. No, 3-0 para la Almería y luego 3-3.
Pero pensaba que había remontado.
Es que el Granada necesita que le metan 2 o 3 goles para espabilar, para competir.
Cuidado que viene la falta. Y está Brian, y está Gumbau. Amaga Gumbau. Claro. Chuta Brian directamente fuera. Buscaba la escuadra izquierda. Paulista. ¿Es Paulista al suelo?
No te creo.
No, es Canos.
¿Escanos?
No, tampoco. Es Hugo Duro.
Manos
es Hugo Duro,
cara.
Que se quejaba de un golpe, un forcejeo ahí dentro del área.
Yo lo he hecho fácil, veo un tío al suelo, digo, Paulista.
Pero mira.
Y en el 90% de las veces no fallaré. Ahora he fallado.
Buah, es un choque, se choca choque. Él contra un jugador de...
Torrente se choca.
Pues mira, están teniendo ahí que Inasi y Miquel va a separarlos, Torrente y Hugo Duro se han emparejado y se están diciendo de todo.
Se tapa la boca a Hugo Duro, le dice algo a Torrente.
Es que Hugo... Se ha llevado el golpe sin verlo. Y ha debido pensar, este ha venido a darme.
Hugo Duro haciendo las aspavientos al colegiado, señalando área
dice,
propia.
Pítalo, no me digas.
Y está hablando con los dos, claro, y les está diciendo cabeza a cabeza. De hecho, se lleva cogido el brazo Hugo Duro. Hugo Duro hace un gesto muy feo, no otra vez, diciéndole que no le toque. Ahora le mete un empujón Ignasi Miquel a Hugo Duro porque le ha vuelto a decir algo a Torrente. Lo ha escuchado Ignasi Miquel.
Está cuarto árbitro atento.
Sí, sí, el cuarto árbitro está mirando.
También te digo una cosa, porque este árbitro es novatillo. Este es García Ventura.
Una tarjeta para cada uno.
Martínez les saca una amarilla y
por cómo se ha encarado, ¿verdad?
Eso es.
Thierry jugando la pelota para Fran Pérez, arranca la moto, viene, pone tercera, se va cuarta, ahí se le queda la pelota atrás, sigue Fran Pérez, mete el centro abajo, no llega Oduro, la saca Inachi Miguel, ahí está de nuevo para Javi Guerra, pierde la pelota y se va a la contra ya el equipo del Granada, se tiene que frenar Gonzalo Villar, no había nadie por delante, estaban todos ahí en horizontal, Lucas Boyé, Uzuni y el propio Gonzalo Villar, ha recuperado el cuero el Valencia, jugando Thierry, buena combinación, divide Javi Guerra para la parte derecha, viene Fran Pérez, pegadito al extremo, amaga, mete el centro, abajo, lo saca Ignasi Miquel.
Están dando Ignasi Miquel y Hugo Duro, sin balón de por medio, que ha habido incluso run-run en la grada porque estaban siguiendo, de hecho sigue braceando Hugo Duro, Ignasi Miquel sigue empujando.
Hugo está convencido de que Torrente le ha dado aposta, porque no lo ha visto venir, pero Torrente en realidad no había hecho nada.
Caído, o sea, al suelo Diego López. Chocón con Raúl Torrente. Dentro del área nada.
Pero Ignasi,
Gardía Verdura.
Ignasi tiene que ser inteligente porque central, un central que ya está limitado para jugar en el Granada, pues con una amarilla 60 minutos por delante, no sea que viene a picarse,
no, pero,
con Hugo Duro.
Si no se está picando Ignasi. Realmente Ignasi lo único que está es ahí, pues.
Pero está entrando en la provocación de Hugo Duro. Que lo deje en paz y siga con lo suyo.
Yo no creo que está entrando. Está entrando si estuviera protestando, haciendo aspavientos como él, pero. Tampoco puedes hacer mucho más de lo que está haciendo, que es marcarle la jugada cerca y ya está.
Uy, Canós, se le ha marchado a Canós, este futbolista que le pasa un poco como a Jarensud, Cañete.
Ahora le dice Ignasi Miquel al colegiado una y otra y otra. Hugo Duro se abre de brazos, el colegiado que le mira. Aquí van a pasar cositas, que diría Rubén. Sí, sí.
Te preguntaba por Canós, al que todavía no sabemos definir muy bien, nos pasa como a Jarensud. Santi.
Bueno, vamos a dejarle que se defina él, ¿no?
¡Cuidado, la pelota, Canós! ¡Cae dentro del área, pide penalti!
Tenía muchas ganas,
muy cerca,
tenía
el árbitro.
Muchas ganas de que le pitaran penalti. En cuanto a, tenía ganada la posición, en cuanto ha notado un mínimo contacto, se ha tirado.
Todo viene de un error, lo coloca dentro del área, cara a portería, y está, cuando nota un soplido por detrás, cae al suelo.
Está otra vez Ignasi Miquel con él. Pero sí, la verdad es que el central del Granada está parado y con las manos levantadas como diciendo, no voy a hacer nada, ¿eh?
Habrá habido un mínimo contacto, Paco, porque le gana la posición Sergi Canós, pero tiene tantas ganas de tirarse.
Es Ignasi otra vez.
Tiene el bracillo izquierdo puesto por delante.
Le ha agarrado, le ha agarrado. Luego ya se ha dejado caer.
Cuando le quita el brazo se deja caer.
Claro,
sí, pero cuando agarra, ten cuidado.
A ver, ten cuidado. Sí, se puede pitar. Un árbitro nervioso lo pita. Es penalti. Para mí insuficiente.
Y no sabemos nunca la intensidad de ese brazo, porque muchas veces no te deja
progresar.
Pero aquí en el campo te digo, Pedro, que no tenía intensidad.
No, que sí.
Todo se ha dicho que no tiene por qué cogerle.
Claro que sabemos la intensidad, claro que la sabemos. Y la intensidad es...
No, pero Cañete no la sabes.
Uy, qué bien se ha marchado Diego López, se le acaba el campo, saca de portería
a
Granada.
A Juanma Marrero, ¿os acordáis del central zurdo, de Canario, de Las Palmas, del Fuenlabrada? En segunda división B, frenar tíos habilidosísimos, pero claro, más livianos, solo con poner el brazo. O sea, pero claro, el brazaco de Juanma frenaba a cualquiera. En el pecho, te lo ponía en el pecho, ala,
no
se pasa acabó el desmarque.
No pasa.
Todo el mundo te mete el brazo, todo el mundo te agarra, todo el mundo te pone algún impedimento. Si no, esto no sería fútbol, sería...
No sabiendo la intensidad, porque no la sabemos, es cierto que eso no es penalti. Como tampoco es falta cuando un delantero empuja un poco al defensa, tampoco.
Balón arriba al cielo de Mestalla, lo baja de nuevo el Valencia jugando de cara a Goduro, quería hacerlo con Pepe, lo ha recuperado la bola, sin embargo, el italo argentino Lucas Boyé, le hacen falta, Goduro está en todos los fregados.
Sí.
Ahora se tenía ahí el empujón con Lucas Boyé.
Es el mira que para mí es el jugador que más técnica tiene en el equipo junto con Brian, está hoy un poquito gris Boyé, no ha aparecido mucho.
Más Uzuni que Boyé hoy. Balón arriba, Mosquera, se equivoca en el control, se la regalaba precisamente al albanés Uzuni. Llegó para recuperar la bola su compañero Thierry Rendal.
Juega desde atrás el Valencia, lo hace por la parte izquierda. Gallá, el capitán, de nuevo para Gabriel Paulista. 34 de partido de la primera parte, Valencia 0, Granada 0. En el tiempo de juego de la cadena COPE, Mestalla jugando. Fran Pérez todavía en campo propio. La pelota quería jugar con Diego López. La dio en el capitán del Granada, Carlos Neva. Será saque lateral de nuevo para el conjunto de Paco López, al que ahora no veo en la zona de banquillos.
No ha asomado poco el técnico de Silla por el área técnica de Mestalla, al igual que Rubén Baraja, mientras ven cómo el Valencia y el Granada de momento no generan apenas ocasiones en el encuentro.
Poco, la verdad. Voy a aprovechar para irme a Leroy Merlin con Gema.
Muy bien, vámonos todos hasta Leroy Merlin ahora mismo, porque además allí nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma saben que tienen un trabajo durísimo en Leroy Merlin y por eso se lo ponen mucho más fácil. Mira, por ejemplo, en Leroy Merlin tienes una variedad de productos inmensa, una atención fabulosa con el gran equipo de expertos de Leroy Merlin ayudándote siempre desde primera hora. Y por supuesto, también te recuerdo que tienes en Leroy Merlin todo el stock que necesites disponible bajo pedido. Si no lo tienen en tienda, todo para que tus proyectos siempre salgan adelante. Así que lo mejor será que te vayas mañana mismo al Leroy Merlin y allí vas a descubrir un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué pasa, pro?
¡Ataca el Valencia!
Hace la catapulta Thierry desde la banda derecha, chuta con la derecha también. El capitán con la mala, José Luis Gallá. Se fue al segundo anillo detrás de la portería, Andrei Ferreira. El disparo del lateral izquierdo del Valencia. Va a sacar Ferreira de portería, 35 y medio de la primera parte. Ahora también había aparecido el Granada, parece. Llevamos 5 minutitos en los que no aparece nadie, ni el Valencia ni el Granada.
No, es etapa no llana pasa del nada. Tour, como corresponde hasta ahora. Etapa sí. Llana del Tour.
Eso es.
A la derecha ven
con
la,
viento para yo creo que al que
la catedral de Logonzón.
Al que más le interesa que no pase nada es al Granada.
Obviamente. Obviamente, sí. Porque juegas, el Valencia juega en su estadio, tiene una oportunidad para conseguir 3 puntos más dentro de una buena racha que lleva, de una buena clasificación y demás. Y evidentemente, otra cosa que se jugara en Granada, y tendríamos que discutir.
Este es el famoso río Loira. Pero con los bosques habitados mayormente por... Es que me está dando un sueño.
No, es terrible.
Se ha llevado un coscorrón.
Sí, Pepelu y Lucas Boyé. Pepelu ha salido el que peor parado ha salido. Está siendo atendido por los servicios médicos del Valencia. Aprovechan los dos entrenadores para
esto
hacer...
no es refresquito, ¿no?
Pepelu le ha rematado la cabeza a Lucas Boyé.
Tiene más cortes que el cine mudo el partido, de verdad. Sí. Uf.
Pues fíjate que hay 8 futbolistas rodeando a Paco López y, repito, no es el refresquito, pero está haciendo ahí el tiempo muerto.
Sí.
Y vienen a aprovechar, a pegar un traguito.
Ahora está diciendo el árbitro que no...
Está el doctor Aliaga y Baraja mirando la frente de Pepelu, que debe tener un corte.
Baraja más que la frente está aprovechando para dar indicaciones a Pepelu, porque, como decía Paco, el partido es soporífero y están ahora intentando buscar a Pepelu, a Javi Guerra para que inicien.
Pepelu debe ser muy buen tío, porque te están curando ahí, te están mareado del coscorrón que te ha llevado y te está pegando la chapa el entrenador. Y es otro y le dice: oye, mister,
no me entero de nada.
Pepelu, buen tipo.
Vuelve Lucas Boyé, todavía está el cuarto colegiado hablando con Pepelu para ver cómo se encuentra.
Qué importante es que los partidos tengan ritmo, ¿eh? Por eso ayer moló el arbitraje de Alberola en el Real Sociedad Barça, porque no pitaba mucho. Aquí ya no es que piten o no piten, es que se están dando cojorrones entre ellos.
Sí, tú fíjate, uno de los partidos con más ritmo de la temporada, seguro que estamos todos de acuerdo, fue el de San Mamés, entre el Athletic Club y el Valencia, por ejemplo.
Y Figueroa Vázquez tuvo sus errores, pero lo mejor es que dejó jugar.
Sí, pero que hoy no es culpa tanto del árbitro como de los accidentes que están pasando.
Pepelu ya está sobre el terreno de juego, así que son 11 contra 11. Juega José Luis Gallá, atraviesa la divisoria, se aproxima a campo contrario, juega hacia la parte izquierda para Pepelu, se le marcha la bola, la ha recuperado el de Denia, le agarra la camiseta a Villar, sigue jugando el Valencia, vaya canos, no ha hecho un control.
Ha entrado muy madre frío mía. En el partido, ¿no?
Sí, como, sí.
Bueno, entra sin calentar. Y bueno, es cierto que es un chico que no ha hecho pretemporada, que cuando volvió a la competición se lesionó y ha estado un mes de baja, y que luego que es un chico, es un jugador, pues bien, para sumar, para trabajar ahí en banda, pero que tampoco esperemos de él que sea el nuevo Mbappé.
Pelea no. Lucas Boyé, que bien se ha ido el argentino.
Nadie, de hecho, nadie lo espera.
Le frena.
No, Gabriel. Pero ¿sabes lo que pasa, Santi? Que como generó tanta expectativa su fichaje, porque era un chico de Nules, que era valencianista desde la cuna, salieron fotos suyas de bebé con la camiseta del Valencia, dijo que solo quería venir aquí.
Cuidado, Paco López y Hugo Duro. Sí, que le está diciendo Paco López de Hugo Duro que ya se está pasando de frenada, porque había otro encontronazo ahí con Ignasi Miquel. Ya salió Paco López a...
Sí, va al cuarto ahora a hablar con Paco López para decirle que tranquilo.
A echarle la bronca.
Con otra palabra, ¿no? Ya está bien. ¡Ostras!
Sí. Agarrón sobre Sergi Canós, precisamente.
Buena falta para
Pedro. Piden amarilla para Ricard.
Y la va a sacar.
Ricard Sánchez.
Sí, amarilla para el futbolista del Granada. La segunda del partido. La primera la vio Gumbau. Buena falta para Pepelu.
Innecesaria porque ya la había perdido otra vez, Canós.
Falta es peligrosa. Está a unos 6-7 metros de la frontal del área. Un poquito escoradito hacia la parte izquierda, así que buena para que la cierre un diestro. Y además, si golpea de las mil maravillas, como lo hace habitualmente el 18 del Valencia, Pepelu García. Peligro para la portería, Andrés Ferreira. Va Pepelu. Y ahí está Hugo Duro hablando con el árbitro.
Sí, no, porque ha ido Torrente, con quien tuvo el encontronazo en el área del Valencia. Se ha puesto delante de la pelota y Hugo Duro la ha empujado. Y Torrente se ha quedado mirando al árbitro y le ha dicho: ¿ves cómo no para? Y ahora estaba dialogando el colegiado con Hugo Duro, también con Torrente.
Ahí el triángulo, Miquel, Hugo Duro, Torrente. Hoy están saltando chispas ahí. Va Pepelu, aplaude Mestalla. Hay run de gol. Va la falta directa, 40 de la primera parte. Pita el árbitro. Va Pepelu. Chuta Pepelu. ¡Fuera!
¡Qué golpeo tiene!
Buscaba escuadra derecha. Ha dado incluso en la red por fuera. Ha ¿cómo? Salido muy, muy, muy pegadito al palo derecho de la portería del Granada.
¿Cómo es lo de los números de goles de falta directa en primera y en segunda? Aunque tengan en segunda dos jornadas más.
En segunda división llevan 13 goles de falta directa. En primera división, 3 goles.
O sea, están apuntando mejor los lanzadores de segunda, aunque sean dos jornadas más. Bueno, quedan 5 para el descanso. Esto está empate a 0. Y como no está muy entretenido, ha llegado el momento en el que canta Evia.
¿Sí o qué?
Sí, sí o qué.
¿Cuántos? Creo que es mi momento, ¿no, Pablo? Paco.
Sí.
¿Cuántos? Pablo. Vengo de estar, ¿sí? Vengo de estar con un Pablo. Vengo de estar con un Pablo. Llámame, no te lo vas a creer. Pablo, que ha tenido una serie de problemas esta semana con el tema de las reformas. Y es que precisamente se lo he contado a él antes que a ti, a este Pablo que te digo. Le he dicho: mira, Pablo, y te digo a ti, Paco, ¿cuántos problemas me estoy evitando yo desde que conozco a Vitísimo?
Con doble S.
Recuerdo que hablé con un familiar y me lo recomendó. Me dijo: entra ya en habitísimo.es porque se me rompió una persiana. Bueno, pues rellené donde ponía, me metí en la página y rellené donde ponía qué servicio necesitas. Y a partir de ahí fue todo como la seda. Así que si quieres hacer como yo, entra ya en habitísimo.es, que vas a encontrar a los mejores profesionales, los de fiar, los serios, los de confianza, los que tú quieres. Y encima te van a dar la garantía habitísimo. Pero ojo, porque si eres autónomo, si eres un profesional y quieres que no te falte trabajo, tienes que registrarte en la plataforma de los superprofesionales, que encima tus clientes te van a poder valorar, y eso a ti es lo que te va a ayudar para tener más ofertas de trabajo. No te lo digo más. Quédate con esta cantinela. Si eres cliente o profesional,
en habitísimo tienes que estar.
Es que me recuerda un poco a Homer cuando cantaba en la ducha.
Es maravilloso. Está mejorando semana a semana y lo estáis
notando.
Hay
clases ahí, hay dinero por medio.
Sí, lo estáis notando. A clases de canto.
De canto, pero de lado, de lado.
De perfil, quiero decir. ¿Qué está haciendo Salma Parayuelo, una de las delanteras que nos hizo campeonas del mundo?
Marcar 4 goles en el partido del Barça en 39 minutos. Fue tercera en el Balón de Oro esta semana, pues Salma Parayuelo sigue demostrando que es una pedazo de futbolista. 3 asistencias de Graham Hansen, una de Lucy Bronze, 4 goles en 39 minutos para el Barça, 4-0 ganarle al Sevilla.
Dale,
viene
Rafa.
Viene Fran Pérez, chuta, fuera. Fran demasiado
Pérez,
arriba.
Demasiado de Fran Pérez, demasiado.
Termina en la Premier el Aston Villa. Se la ha pegado, ¿no?
Sí, se la ha pegado. Ha perdido. Tenía la oportunidad, si ganaba, de ponerse tercero el equipo de Emery, pero derrota ante el Nottingham Forest. Nottingham Forest 2, Aston Villa 0.
Atención, que llega el primer gol en Lezama, Peña.
Gol, 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 gol.
en propia puerta de Eric Morán en un rechace que peleaba el delantero del Huesca, Samu Obeng. El caso es que ese despeje ha golpeado en el pie del delantero oscense y se ha metido en la portería que defiende Pablo Cuñat. Minuto 44 de la primera mitad, Amorebieta 0, Huesca 1.
La aerotermia Ecodan chuta y mete un golazo a tu factura energética para que pagues solo un 20% de tu consumo y ahorres el 80% en tu factura. ¡Qué jugadón! Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
Gana el Huesca de Petón con gol en propia puerta, parece, sí. No saldría del descenso, pero se quedaría a tan solo un punto del Villarreal B. No, yo creo que pega en Obeng, es Obeng al final.
¿Cuál es el defensa de que despeja y sin querer lo mete Obeng?
Va hoy con la camiseta blanca y la cruz de San Jorge, que se inventó Petón para su Huesca.
A ver el gol, ¿eh?
¿El qué, perdón?
Por la falta anterior.
Va a revisar, ¿no? Y quizás porque ha podido entrar en plancha o algo, Obeng, quizás, sobre Eric Morán.
No, igual es que hay una falta previa en el centro del campo. Ajá. Y a lo mejor va a haber eso, pero vamos, es de broma.
Bastante previa, yo creo que ha perdido el balón ahí sin mayor problema.
Todo es de broma.
Son las 5, dejamos la ronda para que termine la primera parte de Valencia. Ah, que ha pisado.
Bueno.
Por un pisotón, pues se lo van a anular. Lo siento, Petón, te anulan el gol. Porque aquí los pisotones se persiguen más que un asesinato.
Madre mía.
¿Cuánto añaden en Valencia?
Todavía no lo ha sacado, pero va a dar 5.
Estamos en el 44 y 45 segundos. Eso es lo que está esperando. Ya tiene el cartelón en la mano derecha el cuarto colegiado. Veremos. Bueno, hubo que atender ahí a varios futbolistas, ¿eh? A Brian, sí. Paulista.
Ahí está, 5.
5 minutos. Pues entonces vamos a hacer la ronda, si no va a ser muy tarde. Anulado el gol del Huesca, ¿verdad?
Sí, y tarjeta amarilla para Obeng por ese pisotón sobre Eric Morán.
Quiero acercar Garacha, hombre, por favor. Quiero acercar Garacha, hombre, todo. De verdad, ¿cómo puedes convertir un gol en una falta encima de una tarjeta al tío, hombre? Si es que de verdad...
¿Se ha enfadado?
Es que es lamentable esto, no, de verdad, ¿eh?
Primero se había levantado y se había ido, pero...
Es que, ya verdad, es, que es insoportable. Es insoportable. Un tío que mete un gol y se lo anula encima de una tarjeta. Pero es que, ¿a dónde vamos a llegar?
Lo de la amarilla es un poco bestia, ¿no? Porque ya es interpretar que el pisotón es queriendo. Pero bueno, 5 y 1. 4 y 1, Canarias, la ronda.
Ronda informativa de tiempo de juego con el sorteo 11 del 11 de la 11. Si no has comprado el sorteo del 11 del 11 de la 11, estás perdiendo la oportunidad de ganar un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta, ¡cómpralo!
¡Cómpralo!
No hay muchos goles hoy, ¿eh? Alavés 1, Almería 0. Finalizado Valencia, Rafa.
Estadio Mestalla, estamos en el 46. Nos iremos al 50 en esta primera parte. Sin goles, Valencia 0, Granada 0.
A las 6:30, Villarreal, Athletic de Bilbao y a las 9, Real Madrid Rayo. En segunda, Racing de Ferrol 1, Andorra 0, Lezama Peña.
Prolongación primero de los 5 que ha dado el colegiado, así que todavía quedan 4 para que concluya esta primera mitad. Amorebieta 0, Huesca 0, con un gol anulado al conjunto visitante.
O sea, tenemos un partido y medio de primera, hay un partido y medio de segunda y un golillo entre todos. A las 6:30 Alcorcón, Racing de Santander y Cartagena Leganés. A las 9 el Dense Burgos. En baloncesto empieza en Vitoria el Baskonia Gran Canaria. Roberto Arriaga se ha ido desde Mendizorroza para el básquet. Hola, Roberto.
Y no ha llegado a tiempo, ahora te digo.
Ah, vale. Y en Lugo, ¿ves? Por hacer muchas cosas a la vez. Ha empezado el Breogán Barça, Álvaro Lorenzo.
Hola, Paco. Sí que ha comenzado el partido aquí en el Pazo entre un Breogán que quiere escapar de la zona baja, el Barcelona, que no se le escape el tren del liderato que comanda el Real Madrid por ahora. 2 minutos de juego, Breogán 2, Barcelona 5.
En media hora en Liverpool, en Kenilworth Road, que es como se llama el estadio de Luton, que tiene viviendas tan cercanas que tocan el estadio.
Qué difícil de decir.
Mola, ¿eh? Mola. Mola. El estadio. Luton-Liverpool a las 5:30 y a las 6, en una horita, la Fórmula 1 en Brasil. Hasta aquí la ronda.
La ronda con el 11 del 11 de la 11 tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. El sorteo 11 del 11 de la 11 es el sorteo que más premios millonarios da, pero lo tienes que comprar, no te quedes sin él. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
¿Y el Depor al descanso sigue perdiendo?
Sí, sigue perdiendo. Está el partido al descanso. Real Unión de Irún 1, Deportivo de la Coruña 0.
Cuando jugó el Madrid con la Unión de Berlín hubo un compañero de informativos de la casa que dijo el Real Unión de Berlín. Me encantó. O el Real Unión de Irún. Ya no sé si le llamó de Irún directamente. Nos hemos perdido algo en los 2 minutos de añadido en Valencia.
Nada, seguimos en etapa llana. Ni siquiera hay abanicos aquí en Mestalla. Así que nadie se asoma a las porterías, ni el Valencia ni el Granada, en estos 10 últimos minutos, por decir algo, si no es desde el inicio de la primera parte aquí en Mestalla.
Me están llegando mensajes de lo de Lezama, Pedro, y es un escándalo, ¿eh?
No le calientes, anda, qué mamones, qué mala gente. No, bueno, da igual. ¿Crees que tiene amigos que estén viendo el Amorebieta Huesca?
Vamos a calmar la cosa, vamos.
Si no tiene el teléfono, lo tiene apagado.
Lo primero, mandar un mensaje de tranquilidad a la
familia. Por
otro,
calentarme.
Es que es una vergüenza, Pedro, es una vergüenza.
No sé qué haces ahí todavía, Pedro.
No, ya he dicho que me voy a aguantar carros y carretas.
Y sobre todo que no
he tirado los cascos y me he dado un paso de 3 o 4 metros, pero bueno.
Que no hagamos grande en tiempo de juego también es un escándalo, ¿eh, Pedro?
Dime.
Estás al final ahí solo en tu batalla.
Ah, sí.
Es increíble.
Con la mitad de rabia cualquiera de los dos equipos iba ganando 2-0 ahora mismo, el Granada y el Valencia.
¿Tú te imaginas a Pedrito ahí al lado de Boyé, arriba?
Recordando siempre...
Con la mitad de actitud, ¿eh? Que él... 0-2 o 2-0.
Santi, que si alguna es insoportable
vez,
esto.
Recordad siempre que si alguna vez Hugo Ballester se muerde la lengua, hay que llevarle inmediatamente a urgencias, porque se habrá envenenado. Entonces,
ya le ha pasado.
Ya ha pasado.
Yo lo he visto en urgencias.
Me llevó él.
Balón arriba, Carlos Neva. Peinaba la pelota, se marchó por el lateral. Sacará desde la banda derecha Thierry Rienda. Estamos en el 49-20 segundos. Puede ser la última o la penúltima para el Valencia. O quizá tenga alguna de Granada. No ha pasado nada en la primera parte.
Tenía que haber añadido más, pero mejor que no, ¿eh? Porque el partido es tan horrible.
Sí.
Que acabe cuanto antes.
Yo creo que 5.
Bastante asqueroso.
No, partido, se han perdido 8 o 10 minutos.
Ah, pero si tú no quieres que te toque.
No, pero que 5 está bien. 5 está bien.
No, vale. Pero era más, ¿eh? Era más.
Balón arriba, Canós. La lucha Hugo Duro, mete cuerpo, la gana el Getafense. Se queja de un codazo, penalti. Penalti de Inassi Miquel por codazo a Hugo Duro. Bueno. Que están teniendo de todas y como los está persiguiendo de cerca.
Es Torrente, es Torrente.
Lo ha visto. 10 segundos.
Torrente es el que golpea.
Y amarilla para Torrente.
El rostro de Hugo Duro.
Mira, Torrente se ha salido de la jugada haciendo aspavientos, negando, diciendo ¿cómo puede ser que me lo pite? Se ha ido Gallá a hablar con él.
Tenía que pasar. Sí. O Inassi Miquel o Torrente o Hugo Duro.
Lo está buscando Duro durante toda la primera parte. Picar al defensa y al final...
Está diciendo que no entraba que no entrara los defensas, que no entrara Inassi, que no entrara Torrente. Torrente, bueno, es un niño.
Lo has dicho tú, Rubén, es verdad.
Tiene menos tablas que Inassi Miquel, pero...
Está buscando...
Bueno, qué bacala. Es una bacala.
Hay que ver las jugadas terribles.
Le da un poquito con la mano en la cara.
Nada, hombre. El VAR tiene...
Por favor.
Nada. El amigo de Pedro tiene que actuar ahí, ¿no?
No va a actuar, no va a actuar, ya verás.
¿Pero cómo no va a actuar en esa jugada, por favor?
Que te digo yo que no actúa. ¿Qué te apuestas?
¿Cómo no va a actuar,
¿Qué te apuestas?
¿Cómo no va a actuar?
¿Qué te apuestas?
Oye, han pitado un penalti infumable en Vitoria por VAR y espero que el VAR
aquí está la posibilidad del VAR que le diga señor, venga,
a ver bien
la jugada.
Está diciendo el colegiado André al guardameta del Granada que se ponga en la línea.
¿Pero qué me estáis contando?
Está Pepe Lu preparado.
¿Qué me estáis contando de esta farsa? Que es una farsa. Es una farsa.
Está el colegiado diciendo que
sí, que es una farsa, que esto es inaguantable.
Le ha acariciado la mejilla.
Y Hugo Duro sale medio sonriente del área, claro, diciendo.
Pues va Pepe Lu, 51 de partido. Esta y se va a acabar la primera parte. Va Pepe Lu, punto penalti, 11 metros. Ferreira, Pepelu, Ferreira, chuta Pepelu, gol. Él no tiene la culpa, lo aprovecha, marca, lo ajusta al palo derecho de la portería del Granada, marca Pepelu, marca el Valencia, 52 ya. De la primera parte en Mestalla, Pepe Lu, Valencia 1, Granada 0.
Remata y gol. A tu factura energética gracias a la aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric. Métele un gol a tu factura energética y ahorra hasta un 80%. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
Lanza perfecto. García Verduras, este árbitro debutante, que ha demostrado que es bastante malo con el penalti capitán porque estaba el delante.
Final.
Pero me enfada más del Cerro Grande, que ayer en el VAR de Anoeta no estuvo llamando con chorradas a Alberola en el Real Sociedad de Barcelona. Pero esto no es una chorrada.
Perdona, Paco, tienen que frenar a Paco López, ¿eh? Tienen que frenar a Paco López.
Es que Paco López está jugando su puesto de trabajo.
Técnico. Mira, está rodeado por su cuerpo técnico. Tienen que frenar a Paco López, que aún así se zafa y está buscando al colegiado.
A por Hugo Duro.
Se ha ido a por Hugo Duro, le tiene que separar Gabriel Paulista. Están llevándose a Paco López porque se ha ido a enganchar con Hugo Duro a decirle algo y ahora va por el colegiado con la americana en la mano. Va el colegiado a recibir a Paco López, que se abre de brazos, le pide explicaciones, rodeado también por miembros de su cuerpo técnico, y ya enfila la bocana, se vuelve a poner la americana. Antes se ha ido a por Hugo Duro, lo han separado y ahora se ha ido a por el colegiado, le
no,
ha dicho
pero
algo.
Escucha, con el colegiado, vamos, más civilizado y tranquilo no
sí,
ha podido
sí,
ser.
No,
ha sido una frase.
Le ha dicho algo, y nada, se ha abierto de brazos y se ha vuelto a su sitio poniéndose la americana. Y ahora, como digo, están todavía los jugadores en la bocana de vestuarios. Antes se habían acercado al colegiado Ignasi, Miquel, Torrente y Carlos Neva a pedirle explicaciones. Y ha habido un momento en que el colegiado le ha dicho a Torrente: o te vas o te echo.
Por encima,
le ha dado explicaciones,
es que
a los jugadores.
A un central con amarilla. O sea, el penalti no existe, es injusto. La amarilla no existe, es injusta. Sale premiado el tramposo. También le digo a Paco López una cosa: Hugo Duro es tramposo como, no sé qué porcentaje, el 40% de los delanteros, el 100% de los delanteros y el 40% de los futbolistas. En su equipo habrá muchos Hugos Duros también que se tirarán. Pero aparte de eso, es el árbitro y es el del VAR, del Cerro Grande.
Claro,
repito,
claro,
que ayer es que no intervino para chorradas, pues esto no es una chorrada, dile,
claro,
vete
a ver. A ver, aquí es evidente que ha engañado el árbitro, es el jugador al árbitro, cosa que pasa en el fútbol, porque el fútbol se juega a velocidad y se juega, hay que tomar decisiones en el momento. Lo que no te pueden engañar es ni a ti, ni a nadie de los que estamos aquí, ni al VAR, que tiene un monitor delante. Y el VAR tiene que estar para auxiliar al árbitro. Y con toda la delicadeza, si quieres, para que no se enfade, no sé, si es que hay algún momento en el que yo he dicho que es penalti y es penalti, decirle: mira, vente a ver esto porque aquí hay un contacto. El contacto es lamentable, el mínimo. Y no pasa
pues
nada.
Llevamos un día de VAR macanudo, ¿eh? Es que, ¿sí?, al final, ya dudas de si esto merece la pena, porque el VAR se ha utilizado para que piten un penalti infame en Vitoria, infame, y aquí no se ha utilizado para despitar un penalti infame.
Claro. Entonces, o sea, para que no lo haya visto, y si ha visto el partido del Celta, por ejemplo, lo que se quejaba el Celta en el partido contra el Sevilla, el jugador del Sevilla tiene 5 años de cárcel en comparación con lo que ha hecho el jugador del Granada.
Sí, no,
de
nada,
pena, ¿no? Nada. O sea, si ese contacto ya nos parece que hizo bien, aunque le duela al Celta por lo acontecido anteriormente, que hizo bien en no pitar ese penalti, este ya es más cerca a la tarjeta amarilla a Hugo Duro que el penalti.
Paco, sí, que la sensación que da es que los árbitros no han jugado al fútbol en su puñetera vida. Porque estás viendo que Hugo Duro en la primera mitad está buscando la picaresca.
Está excitado, sí.
Los 45 minutos. Está intentando provocar a los centrales del Granada. Coño, vete y mira, que se ha tirado al suelo. Lo tienes tan claro. Vete y míralo al VAR. Porque,
de todas maneras, cuando
Rubén,
estás abajo,
para que vaya y mire, el del VAR, que es el culpable de esta película, tiene que decirle: vente y mira. Porque si no, el árbitro no va. El árbitro ha visto una cosa que no ha sucedido. Eso en fútbol pasa.
También,
pero
digo,
el del VAR es el que te sirven aquí.
Siempre le cae la tostada por el lado de la mantequilla.
Hombre, claro.
Al de abajo.
Hombre, claro.
A la Almería le ha caído en Vitoria, al Granada en Valencia.
¿Tú crees que al revés lo hubiera pitado, Paco?
No, yo no digo por grande o pequeño el club.
No.
Digo que cuando estás abajo es porque te sale todo mal. También los errores arbitrales.
No, claro.
O sea, estás levantando un poquito la cabecita, ¡pumba! Y te aplasta un error arbitral. Con el lío no hemos hecho el resumen. Los números son tiros a puerta 1, el del penalti, porque era el resto infumable, 1-0 para el Valencia, en tiros fuera 5-2, en llegadas al área 6-4 para el Valencia, falta 7-6, una más del Valencia, corre, solo ha habido uno, lo ha sacado el Granada, y el balón 58% del Valencia. Los mejores, si los encuentras, Rafa.
Valencia, Hugo.
Muy poquito, si acaso Pepe Lu.
Y Villar en el Granada.
El árbitro te pregunto, te dejo tranquilo.
No, pregunta, no, el asunto es que me gusta que escucharlo discutir. Esto no se puede, no puede ser. Esto hay que echarnos para atrás, quitarlo y luego, si queréis, lo volvemos a poner. Porque no se puede hacer peor. No se puede hacer peor. Llevamos 5 años y esto va a cada vez a peor.
A peor.
Vamos a ver,
Pedro, no le eches la culpa al VAR. Échale la culpa
no,
a quien
maneja. No, pero vamos
el VAR,
a ver, claro. Cañazar. El VAR. No, el VAR son las personas.
Pedro, vamos
claro,
a ver.
Y las personas
el
no se corrigen.
Toda la vida se han pitado penaltis.
Sí.
Porque el atacante
sí,
ha fingido y ha engañado al árbitro.
Pero
¿para
hace
qué está el VAR? ¿Para qué está el VAR?
¿Para qué?
El VAR está para verlo en el monitor, como tú y como yo.
¿Y lo hace?
Y decir, no
¿y
es
lo
penalti.
Hace?
Pero no es culpa del instrumento.
No habrás visto el gol que han anulado al Huesca. Es vergonzoso.
Pero entonces
vergonzoso.
No es culpa del instrumento.
Pero claro,
culpa
pero,
de
favor,
la utilización
pero
del instrumento.
Echando, ¿pero quién le va a echar la culpa a una herramienta que no es humana? Bueno, tenemos que echar a los que utilizan esa herramienta,
claro,
los humanos.
Claro,
pero es que los humanos ya sabían, los que inventaron la herramienta, que iban a usar los humanos.
Claro, pero es que aquí
pero
entonces
no,
lo que
pero los que inventaron
un
el asunto son incapaces de ver los problemas.
Yo creo que pones a un señor tranquilo de 60 años a tomarse cervezas durante 4 horas y que vea 2 partidos.
Lo hace mejor.
Y lo hace más normal. ¿sabes? O sea, dice, uy, va, muñeca de penalti, escucha, vete a verlo, pero tranquilidad, o sea, vete a verlo, si es que es que es imposible que se vea penalti.
Sobre todo cuando es unánime. Otra cosa es cuando hay alguna discusión ahí, joder, macho, es que no se ve bien, pero cuando es unánime, cuando es unánime como ahora, que todos los que estamos hablando hemos visto la jugada y coincidimos todos en lo mismo, pues bueno, evidentemente es que es una cosa nefasta la utilización del VAR, pero no el VAR en sí.
Hasta que esto no lo planifiquen bien y lo organicen bien, va a ser un desastre, porque antes, cuando se equivocaba el árbitro, se ha equivocado. Pero ahora es que sospechas de todos.
No, es que ahora se ha equivocado uno y el otro.
Ahora te da pie a sospechar malamente de todo el mundo.
Mensaje seria, ¿qué dice el pueblo?
Pues un oyente utiliza una palabra para definir esta jugada que no habíamos usado. Dice, qué penalti más triste. ¿Qué sentido, pregunta otro, tiene el VAR si se siguen cometiendo los mismos errores que hace 40 años y encima televisados? Esto es lamentable, pero a quien hay que penalizar es a los tramposos, o esto no lo va a ver nadie en 2 años. Hugo Duro no busca la picaresca, busca la trampa directamente, que justificamos a los tramposos y así nos va.
No he querido utilizar a Hugo Duro porque ya lo he utilizado muchas veces. Pero, por ejemplo, ayer Marroca hizo lo mismo con un compañero. Un compañero que fue expulsado, no pudo jugar la segunda parte y que no va a poder jugar el siguiente partido por fingir una cosa que no hizo.
Es un gremio tramposo, sí.
Hay dos para ti antes de que te vayas del estudio. Mucho ánimo a Pedro, estamos con
gracias,
él, dice
gracias,
uno.
Gracias a
todos. Y otro pregunta si has probado a tomar tila o calmante para elefantes o algo antes de los partidos. Creo que equivocáis el debate. La cosa es que ahora que algo sea o no sea penalti no es ninguna garantía para que lo piten o no lo piten. Es decir, todo es azar. Y el último, saliendo ya de todo esto. Os escucho, dice, desde un vuelo Seúl-Abu Dhabi a 35.000 pies de altura. Mencionadme que aún me duelen los $23 que me ha costado el wifi para escucharos.
Ay, qué majo, ¿cómo se llama?
Señor aviador.
Pues te mencionamos sin nombre, que es una mención extraña.
No, pero... no tendremos muchos oyentes que estén en un vuelo ahora a Seúl-Abu Dhabi, él sabe quién es.
¿Qué va? Si tú supieras. Ese avión, por lo menos la mitad... están durmiendo. El Valencia ganando se pone con 18 puntos, estaría octavo empatado con el Athletic Club. El Granada perdiendo estaría, como estaba, penúltimo con 6 a 3 de la salvación. Enseguida más.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.